Agustín Salvia, investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, debes estar muy solicitado hoy, por eso te agradecemos mucho que nos dediques para Radio Nacional estos minutos. Te diría buen día si no fuera que estoy muy triste por este nuevo índice de pobreza del 31%. Agustín, ¿cómo hacen este estudio? Porque como nos contaba al principio del programa Diana Balaguer, ya no es solamente un número que tiene que ver con el ingreso, sino que es multi, decime vos la palabra, multi, sí.
Multidimensional.
Gracias.
Sí, por eso. No, básicamente, nosotros presentamos el informe de pobreza por ingresos a fines del año pasado, correspondiente al tercer trimestre del año 2018. El INDEC lo va a dar, la cifra oficial, la que tenemos que después discutir oficialmente, es la que va a dar el INDEC este próximo jueves. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho académicamente es combinar lo que ha sido una medición de pobreza por ingresos por otras seis dimensiones que son fundamentales al desarrollo humano o a los derechos sociales de la población, de los derechos ciudadanos en materia económico-social, como poder alimentarse, no experimentar hambre, poder ser atendido en un hospital, tener plata para pagar la medicina o al médico, tener acceso a la educación para el niño que asista a la escuela o el joven para que termine el secundario, tener un trabajo vinculado a la seguridad social o no experimentar desempleo estructural de larga duración, tener agua, cloaca, gas, tener una vivienda digna, no estar viviendo hacinado, o tener un medio ambiente que no esté contaminado al lado de un espejo de agua que sea contaminante. Bueno, todas esas dimensiones hacen a derechos económicos, sociales y ambientales. Hemos tomado 17 indicadores, 6 dimensiones, y cuando las cruzamos o las cuantificamos y las cruzamos por ingresos, da cuenta de una situación muy particular. El 31% de la población está afectado en alguna de esas dimensiones al mismo tiempo que es pobre. Vemos una alta correlación entre la pobreza por ingresos y al mismo tiempo estar excluido en otra dimensión. Esa llamamos pobreza multidimensional. Es una pobreza que viene relativamente estable a lo largo de toda la década, desde donde hacemos la medición, que es del año 2010. Creció en el último año, pero fundamentalmente porque creció la pobreza por ingresos, pero mantiene niveles de 30%, 31% ahora, bajó el año pasado, el año anterior, en 2017, a 26-27%, pero no ha bajado de esos niveles y habla de una situación estructuralmente complicada. Y dentro de esa población hay una población todavía más pobre, estructuralmente más pobre, diríamos que, no sé, entre comillas, que está en la lona social, que son aquellos que no solo no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o de funcionamiento social, sino que están afectados por tres o más de esas dimensiones que mencioné, de esas seis dimensiones.
Justamente, Agustín, estamos acá, tenemos la suerte de tener en el estudio a Jorge Chediek, que es titular de la Cooperación Sur-Sur de la ONU, que viste que la semana pasada hubo un importante encuentro de 193 países, justamente, ¿no?, en situaciones a veces similares. Él es egresado de la UCA, licenciado en ciencia política. ¿Egresado cuándo, Jorge? ¿En qué año?
1983.
Bueno, y justamente estábamos hablando con él de cuánto se pueden comprender los países que pasan por lo mismo, y esta es la mirada que se tiene en las últimas décadas, por sobre la mirada de que el desarrollado podía comprender tus necesidades mejor. ¿Ves la salida de esto? Ustedes no son los encargados de eso, son los encargados de dar un diagnóstico. Sin embargo, ahora yo había dejado pendiente para preguntarle a Jorge en un rato, ¿qué documento sale de cuando se reúnen tantos países que tienen problemas similares, ¿no?
¿Cuál sería la pregunta, Silvina?
Bueno, para cualquiera de los dos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos estos números, nos asustan. Cuando hablas de lo estructural, te parece todavía más difícil de resolver. ¿Vos crees, por ejemplo, que los índices de inflación y la devaluación han impactado fuerte en nuestro país?
Sí. A ver, no sé, Jorge, lo que piensa, pero sí, esto sigue impactando. La falta de crecimiento junto con la inflación golpea en la economía familiar, porque más allá de que los pocos ingresos van perdiendo capacidad de compra, no hay posibilidades de acceder a nuevos ingresos a través del trabajo. De ahí que han venido creciendo los programas de asistencia social. 30% de las poblaciones de los hogares están asistidos por un programa social, cuando en realidad son asistencias y no son soluciones. lo mejor que puede ocurrir para una familia es tener trabajo, capacidad de ahorro y mejorar su propia vivienda y los servicios a los cuales puede acceder. Eso no está ocurriendo en la Argentina en las últimas décadas, más allá de las mejoras que ocurrieron después de la crisis de 2001 y 2002, fueron un rebote. Venimos teniendo un problema estructural en Argentina, yo te diría que de la década del 80 hasta acá, en donde venimos empobreciéndonos estructuralmente. La inflación y el estancamiento de estos últimos años es un síntoma de todo ese proceso, de la falta de un programa de crecimiento con desarrollo económico y que al mismo tiempo brinde excedentes capaces de ser volcados a mejor salud, mejor educación, mejor medio ambiente.
Qué claro lo explicas. Mientras tanto, Jorge asiente y quiere decir algo también.
Sí, que en muchos países en el sur han logrado afrontar este desafío. Por ejemplo, la República Popular China en 1978 era una economía donde la mayoría de la población estaba en pobreza multidimensional, y a partir de su proceso de apertura y modernización que comenzó en 1978, sacó a 770 millones de personas de la pobreza y tiene como objetivo eliminar la pobreza el año próximo, en el año 2020. Uh-huh. Están ahora llegando a los núcleos duros, a los más difíciles de llegar, como vos sabés, Agustín, los extremos de las poblaciones rurales o en algunas áreas periurbanas, y con programas sociales y con programas de promoción de la incorporación a la economía, van a lograr el año próximo la eliminación de la pobreza absoluta en China. Y políticas similares se han logrado en otros países, y en el contexto de la cooperación sur-sur, como que es el tema que nos trajo aquí la semana pasada, probablemente haya espacio para intercambios, para buscar las soluciones o respuestas a los problemas que vos mencionás, que son extremadamente serios.
Adriana Balaguer.
Sí, Salvia, tiene que ver con lo que pasa en nuestros centros urbanos, ¿no? Cuando vemos los datos del conurbano, son todavía, en cuanto a la pobreza multidimensional, peores que el promedio nacional. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Santa Fe?
Mira, los conurbanos en general están siendo afectados fuertemente. Es cierto, como ha señalado el presidente, que hubo mejoras en materia de infraestructura urbana en casi todos los centros urbanos, ¿eh? El acceso a agua corriente, sobre todo en el conurbano.
Parece mentira que estemos hablando de esto en el siglo XXI en la Argentina, sí, pero sí, y hay que subrayarlo.
Sí, todavía no hay gente. Hay un 10% de hogares urbanos en Argentina que no tienen acceso al agua corriente. No les llega el agua a través de una canillita en la puerta de su casa, ¿bien? Y hay un 32% de hogares a nivel urbano que no tienen cloaca. Pero básicamente, de esos problemas hablamos. ¿Bajaron los déficits? Sí, bajaron los déficits. ¿Vienen bajando históricamente los déficits? ¿Bajaron los últimos 2 años en forma importante? Sí, también es cierto. Ahora bien, el conurbano es el lugar donde más se concentran estos mismos problemas, donde más dificultades hay para no solamente reducir estos valores, sino atender otras demandas que tienen que ver con carencias estructurales que efectivamente tienen que ir acompañando una situación de mejora económica a través del trabajo.
Agustín,
hablamos de la salud, sí, y la educación.
Discúlpame que te pregunte solo esto antes de despedirte, porque te deben estar llamando de todas partes, dado que Agustín Salvia es investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En los últimos años, entre el número que investigan ustedes y el que dice el INDEC, ¿hay mucha diferencia?
No, va a haber algunos 2-3 puntos tal vez de diferencia. Veamos cuando
saquen. Vamos a verlo el jueves.
El jueves. Nosotros, de pobreza por ingreso, dimos un valor de 33,6% para el tercer trimestre del año 2018. El dato del INDEC yo creo que va a estar por arriba del 30%, lo cual, comparado contra la situación que nosotros habíamos evaluado en el año 2015, va a estar en esos niveles o por arriba. Y creemos, es probable, para nosotros la situación incluso es relativamente peor que la que teníamos en el año en el segundo trimestre del año 2016, que fue el momento del shock después de la devaluación de diciembre y los ajustes que ocurrieron. Pero bueno, veamos, pero en cualquier caso siguen siendo cifras no solo altas, sino estructurales.
Pero que ya no se esconden.
Exactamente. Bueno, tenemos ahora tener el diagnóstico y hacer la
política. Hacer algo, por supuesto, y no quedarnos con la amargura y el dolor que nos produce ese número, que no es otra cosa que personas. Gracias, Agustín.
Gracias a ustedes, a Belaguer y a Jorge.
Un beso grande.